¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permitió que existiera el Islam? El Islam no nació por casualidad, nació porque Dios lo permitió. Y aunque te sorprenda, el Islam también es parte del plan de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios levantó una religión que niega a Cristo y que atacaría a su pueblo por siglos? La respuesta está en la Biblia. Todo está en la Biblia, desde el principio. Y en el principio, Dios le hizo una promesa a Abraham: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pero había un problema. Sara, su esposa, era estéril, porque era demasiado mayor. Los años pasaban y la promesa parecía desvanecerse en el calor del desierto. ¿Cómo podría cumplirse el plan de Dios? Desesperada, Sara tomó una decisión que cambió la historia para siempre. Le dijo a Abraham que tuviera un hijo con su sirvienta egipcia llamada Agar. Y de esa relación nació Ismael. Abraham ya tenía 86 años, y durante 13 largos años, Ismael fue su único hijo. Dios tenía otros planes para la línea principal de su pacto, pero no rechazó a Ismael. Al contrario, también le hizo una promesa que sería recordada por siglos. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Y poco después, el milagro que Abraham y Sara habían esperado toda su vida llegó. Sara, anciana y estéril, quedó embarazada y concibió al hijo de la promesa, Isaac. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Él era el heredero de la promesa original de Dios. Pero ahora, en la casa de Abraham, había dos hijos, dos promesas, y la tensión iba creciendo. Y el día que celebraban que Isaac dejaba de tomar leche de su madre, el problema explotó. Ismael, que ya era un adolescente, se burló del pequeño Isaac, que todavía era un bebé. Sara lo vio, y en esa burla no vio un juego de niños, sino una amenaza al destino de su hijo. Entonces le dio una orden brutal y directa a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo. A Abraham se le partió el corazón. Ismael era su sangre, era su hijo. ¿Cómo iba a expulsarlo al desierto? Fue entonces cuando Dios intervino y le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Con el corazón roto, Abraham se levantó de madrugada, le dio a Agar pan y un odre de agua, y los despidió. Madre e hijo vagaron sin rumbo por el desierto de Beer-Seba, hasta que se les acabó la última gota de agua. Agar, completamente rota, dejó al niño agonizando debajo de un arbusto y se alejó desolada para no verlo morir. Pero Dios oyó el llanto del muchacho. Y aquí viene lo fascinante. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Levántalo y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y en ese instante, Dios abrió los ojos de Agar. Frente a ella, milagrosamente, había un pozo de agua. Dios los protegió y salvó la vida de Ismael. Ismael creció en el desierto, se convirtió en un gran arquero y vivió en la región de Parán. Su madre le buscó una esposa de su propia tierra, Egipto. Y la promesa de Dios se cumplió exactamente como él dijo. Ismael tuvo 12 hijos, que la Biblia nombra uno por uno, y ellos se convirtieron en príncipes de 12 tribus. La Biblia incluso nos dice dónde vivieron: desde Javilá hasta Shur, que está frente a Egipto. Esto es fascinante, porque ese vasto territorio es precisamente el corazón de la península arábiga. No vivían en una tierra lejana, sino tal como se había profetizado. Habitaron en presencia de todos sus hermanos, en continuo contacto y tensión con los descendientes de Isaac. Así, la Biblia nos revela que el destino de Ismael y sus descendientes no fue un accidente. Fue el cumplimiento de una promesa de Dios, un plan que él mismo permitió y bendijo. Dos hijos, dos promesas, dos grandes pueblos que, hasta el día de hoy, habitan frente a frente, tal como fue escrito. Ismael se convirtió en el gran patriarca del pueblo árabe, el tronco del que brotaría el Islam. Pasaron los siglos, Israel recibió la ley, construyó el templo y vio nacer al Mesías. Mientras tanto, los hijos de Ismael se multiplicaron en el desierto. Las tribus, como la de Cedar, mencionada por el profeta Isaías, se extendieron por el norte de Arabia. Eran un pueblo de caravanas, duros y dispersos. La promesa de una gran nación parecía olvidada, diluida en las arenas del tiempo. La ciudad más importante para ellos era La Meca. Allí, una familia grande y poderosa, los Quraysh, cuidaban un lugar sagrado para adorar a Dios, llamado la Kaaba. Pero había un problema. Ese antiguo santuario se había llenado de 360 ídolos. La gente adoraba a estas figuras como si fueran dioses, uno para cada día del año. Los descendientes de Abraham habían olvidado al único y verdadero Dios de su antepasado Abraham. Entonces, en el año 570, nació un hombre que lo cambiaría todo, Muhammad ibn Abdullah, de la tribu de Quraysh, conocido después como el profeta Mahoma. Muhammad era huérfano desde niño. Creció viajando en caravanas, aprendiendo sobre el comercio y viendo cómo la gente adoraba a los ídolos. Con el tiempo, se ganó una gran fama por ser honesto. Le llamaban Al-Amin, que significa el confiable, porque nunca mentía y la gente le encargaba sus mercancías sin miedo. Pero a los 40 años, mientras meditaba en una cueva, dijo que recibió la visita del ángel Gabriel. El ángel, según él, le dio un mensaje muy claro: solo hay un Dios, y todas las estatuas y falsos dioses deben ser destruidos. Esta fue su primera visión, y con ella comenzó a predicar que solo existe un Dios, al que llamó Alá, y que la gente debía dejar de adorar ídolos. Al principio, casi nadie le creyó en su propia ciudad. Se burlaron de él y persiguieron a los que le seguían. Sufrieron mucho, hasta el punto de ser torturados y expulsados. Mahoma y sus seguidores huyeron hacia la ciudad de Yatrib, que más tarde se llamó Medina. Y allí pasó algo increíble. Las tribus árabes, que siempre estaban peleando entre ellas, empezaron a unirse, no por sangre o territorio, sino por fe en un solo Dios. Curiosamente, Mahoma creó allí la primera constitución escrita de la historia que garantizaba derechos a judíos y cristianos para que todos pudieran vivir juntos en paz. La llamaron la Constitución de Medina. Pero el verdadero milagro ocurrió 8 años después. Mahoma volvió a La Meca, esta vez con un ejército de 10.000 hombres. Los mismos que lo habían expulsado esperaban una masacre, pero en vez de eso, entró en la Kaaba y destruyó los 360 ídolos con sus propias manos. Mahoma murió 2 años después, pero su obra no murió con él. Había unido a los descendientes de Ismael, les había dado un Dios, un libro y una razón para vivir. ¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a Ismael? También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Esa promesa, hecha más de 2000 años antes, por fin se había cumplido. Así nació el Islam, que significa sumisión, y de él surgió una civilización y un imperio que se extendió por el mundo. La gran nación que Dios le prometió a Ismael era ahora real, fuerte y grande, y vivía, como dijo la Biblia, frente a todos sus hermanos. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Dios creó el Islam? ¿Por qué levantar una religión que no acepta a Jesús como el Hijo de Dios y que durante siglos lucharía contra los cristianos? ¿Y por qué la promesa de esta gran nación ya estaba escrita en la Biblia, siglos antes de que naciera Mahoma? La respuesta no es una, sino tres. Hay tres razones por las que Dios levantó el Islam. La primera es para probar nuestra fe. Desde el principio, Dios advirtió que permitiría la aparición de voces que pondrían a prueba la fe de su pueblo. Moisés lo dijo con claridad: porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si lo amáis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La Biblia nos advierte que no todo mensaje que hable de Dios viene realmente de Él. Dios permite que surjan caminos alternativos, profetas rivales y religiones poderosas para separar a los que disciernen la verdad y los que no. Dios no nos prometió un camino fácil, prometió un camino verdadero, y para que lo valoremos, permite que otros senderos aparezcan a los lados. Así como el pueblo de Israel fue tentado a adorar a dioses falsos como Baal, la iglesia de hoy es probada por religiones que parecen muy cercanas a la verdad. Hablan de un solo Dios, pero niegan lo más importante, que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Islam es la prueba más grande de todas. Acepta que hay un solo Dios, sí, pero rechaza a Cristo como nuestro Salvador. Lo llama un profeta, pero le quita su lugar como rey. Y ahí está la prueba para nosotros. El mismo Jesús nos lo advirtió: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Y Jesús nos dio la clave para saber cuál es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el nacimiento del Islam no fue un accidente en la historia. Fue una prueba de Dios. Una prueba para que el pueblo de Israel recordara que la promesa eterna fue dada a través de Isaac, no de Ismael. y una prueba para la Iglesia, para que se mantenga firme en la verdad de que la salvación no se consigue por cumplir leyes o por hacer buenas obras, sino solamente por la fe en Cristo, que murió en la cruz y resucitó. Piénsalo un momento. Dios permitió que existiera el Islam para mostrar lo que de verdad hay en el corazón de las personas, para obligarnos a elegir. Pero reconocer que hay un solo Dios es solo el primer paso. El apóstol Juan lo dejó claro. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Esto nos obliga a responder una pregunta. ¿Qué tipo de Dios buscas? ¿Buscas a un Dios que es un rey poderoso, pero que está muy lejos y al que debes temer? ¿O buscas a un Padre que te ama tanto que se hizo cercano, enviando a su único Hijo para salvarnos y darnos vida eterna? Para que nuestra elección fuera real, Dios no solo nos dio la libertad de elegir, sino que también nos puso otras religiones para que realmente tuviéramos la capacidad de elección. Pero hay dos razones más por las que Dios permitió que naciera el Islam. La segunda razón es para usarlo como herramienta de disciplina y juicio. ¿Qué significa esto? La Biblia enseña que Dios no solo bendice a las naciones, también las usa como herramienta cuando su pueblo se aparta. Piensa en Babilonia. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, adorando estatuas y olvidando su promesa. El Señor les avisó muchas veces, pero no quisieron escuchar. Entonces Dios actuó. ¿Pero cómo? ¿Enviaría fuego del cielo? No. Hizo algo más inesperado. Levantó a un rey extranjero, un rey que no creía en él, un hombre de guerra. Dios mismo dijo por medio del profeta Jeremías: «He aquí enviaré a Nabucodonosor, mi siervo, y los traeré contra esta tierra». Nabucodonosor fue un instrumento de juicio, un martillo en la mano de Dios para corregir a su pueblo. Ningún imperio surge por casualidad. Está escrito en el libro de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. La lección es muy clara. Cuando el pueblo de Dios se olvida de la verdad, Él puede usar a otros reinos para que se arrepientan y vuelvan a Él. Y el Islam no fue diferente. Creció a una velocidad asombrosa, como un fuego imparable. En pocas generaciones, ciudades que fueron el corazón del cristianismo, como Antioquía, Alejandría y Damasco, cayeron. Incluso Jerusalén, la ciudad santa, estuvo bajo el poder musulmán por más de 1000 años. Entonces, a la pregunta de ¿por qué permitió Dios esto? Al igual que con Babilonia, el Islam se convirtió en un martillo en las manos de Dios para disciplinar a Israel y para confrontar a la Iglesia. Para el pueblo de Israel fue un recordatorio muy doloroso. Ellos habían rechazado a su propio Mesías y ahora su tierra estaba en manos de un pueblo que no reconocía al Hijo de Dios. La antigua profecía de Moisés se estaba cumpliendo. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y para la Iglesia fue una violenta advertencia. Muchos cristianos se habían vuelto cómodos, estaban divididos por peleas de poder y llenos de rituales sin significado. Habían perdido el fuego y la fuerza del Evangelio. El avance del Islam fue un juicio sobre una fe tibia y un llamado urgente para volver a la verdad de Cristo. Pero aquí está la clave final. El imperio de Babilonia cayó. Babilonia cayó. Persia fue quebrantada. Roma se desmoronó. Y el Islam, como todos los reinos creados por hombres, también es parte del gran plan de Dios. Porque la Biblia dice que Dios levanta reyes y quita reyes, pero hay un solo reino que nunca, nunca tendrá fin. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera razón de por qué Dios permitió el Islam es la más importante. Porque la Biblia no solo cuenta historias del pasado, es un mapa profético del futuro. Y en ese mapa del futuro, el Islam tiene un lugar preciso. Dios lo permitió para que fuera una señal que nos avisa que el final de los tiempos se acerca. Esta es la tercera razón, porque será una señal profética del fin. La Biblia revela que las naciones no solo son parte de la historia, sino también del desenlace final de la humanidad. Los profetas de la Biblia ya nos avisaron. Profetas como Ezequiel, Daniel y el libro de Apocalipsis hablaron de un tiempo en el que grandes grupos de naciones se unirían para atacar a Israel y a Cristo. El Islam, que reúne hoy a más de 1.800 millones de personas, no puede quedar fuera de ese escenario profético. Desde el Génesis estaba anunciado: Él será hombre fiero, su mano contra todos, y delante de todos sus hermanos habitará. Este versículo no estaba describiendo a Ismael, era en realidad el comienzo de una profecía mucho más grande que se cumpliría en los últimos tiempos, una profecía sobre el Islam. Hoy, no hace falta interpretar esta profecía, solo hay que mirar un mapa. Los países islámicos rodean a Israel literalmente como un anillo de hierro, cumpliendo lo que la Biblia dijo justo delante de nuestros ojos. El profeta Ezequiel fue todavía más claro. En los capítulos 38 y 39 de su libro, nombró a los enemigos que atacarían a Israel en la batalla final: Persia, Cus, Fut, Togarma. Nombres antiguos que suenan lejanos, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son hoy? Aquí es donde la profecía y la historia se conectan. Persia es lo que hoy conocemos como Irán. Cus y Fut son regiones que hoy ocupan países como Sudán, Libia y otros del norte de África. Y Togarma se encontraba donde hoy está Turquía. Todos estos pueblos, aunque distintos y separados, hoy están unidos por algo muy poderoso: la religión del Islam. El Islam no es solo una fe, es la fuerza que une a este grupo de naciones que se levantará al final de los tiempos. Que el Islam creciera tanto no fue una casualidad. Fue el cumplimiento de otra promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su hijo Ismael también haría una gran nación. Lo que para muchos parece un simple movimiento religioso que surgió en el desierto, para Dios es el sonido de un reloj profético que marca la cuenta regresiva del fin. El propio Jesús nos dio una pista clave. Él dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué significa esto? Hollada quiere decir pisoteada o dominada, y los gentiles son todos los pueblos que no son judíos. Así que Jesús estaba diciendo que Jerusalén sería controlada por no judíos durante mucho tiempo. ¿Y qué pueblo ha controlado Jerusalén durante más tiempo en la historia? El Islam. Durante más de 1300 años, la ciudad santa estuvo bajo gobierno islámico. Y hoy vemos una prueba visible de esto. El lugar más sagrado para los judíos, el Monte del Templo, sigue ocupado por dos de los lugares más importantes del Islam: la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Esto no es una coincidencia, es una prueba que podemos ver con nuestros ojos de que el plan de Dios sigue avanzando. Pero la señal no es solo algo que vemos en un mapa, es también una señal espiritual. El Islam niega la verdad más importante del Evangelio cristiano: que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. El apóstol Juan lo explicó de una forma muy directa y seria. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. De esta forma, el Islam se convierte en una fuerza mundial que prepara el camino para el conflicto final. El libro de Apocalipsis nos dice que, al final de los tiempos, Satanás saldrá a engañar a las naciones de todo el mundo para juntarlas y llevarlas a la batalla. Y el Islam, que hoy está presente en todos los continentes, es una pieza clave de este plan profético. Cada vez que el conflicto estalla en Medio Oriente, cada vez que el mundo vuelve sus ojos a Jerusalén, la profecía late con más fuerza. Así, la tercera razón queda clara. Dios permitió el Islam para que fuera una advertencia viva, una señal gigantesca en el horizonte de la historia, gritando que las escrituras se cumplen, que el mundo se acerca a la batalla final, donde solo un nombre prevalecerá: Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora seguramente te estarás preguntando, ¿se habla de Gog y Magog en el Corán, el libro sagrado del Islam? La respuesta es sí. En el Corán se habla de Yajuj y Majuj, que son los nombres en árabe para Gog y Magog. En esa historia se cuenta que un buen rey construyó una muralla gigante para encerrarlos hasta que lleguen los últimos días. Entonces, tanto la Biblia como el Corán reconocen que Gog y Magog son fuerzas que aparecerán al final de los tiempos. Esto demuestra que incluso en la tradición islámica está sembrada la idea de un enfrentamiento final entre las naciones y el pueblo de Dios. Pero espera, hay una diferencia crucial entre ambos relatos, una diferencia que lo cambia todo. En la Biblia, el desenlace es claro, no hay duda. Dios mismo interviene y destruye a Gog y a todos sus ejércitos. En el libro de Ezequiel, Dios declara: yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. La Biblia es clara, Dios mismo enviará fuego del cielo para acabar con Gog y Magog por completo. Sin embargo, en el Corán, la historia no tiene un final claro. Claro, se dice que la liberación de estos pueblos es una señal del fin, pero no dice que Jesucristo es quien gana la batalla. Le falta la parte más importante, la victoria final de Jesús. Y aquí, en esta diferencia, comenzamos a entender el propósito. Esta coincidencia revela algo profundo. Las fuerzas del mal son universalmente reconocidas. Todos esperan una batalla final. Cristianos, judíos, musulmanes, todos ven venir el mismo conflicto, pero solo un libro revela ¿quién ganará? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios permite que haya historias incompletas para que las personas que de verdad quieren saber la verdad busquen la historia completa. Él es soberano sobre todas las naciones y todos los reyes. Como declara el profeta Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Así, la existencia del Islam no es una contradicción al plan de Dios, sino parte de él. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos lo explicó en este versículo. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pablo no está hablando de dos hermanos, habla de algo mucho más grande, dos pueblos, dos caminos y dos formas opuestas de relacionarse con Dios que han marcado la historia humana. Pero, ¿cómo una disputa familiar de hace 4.000 años puede explicar el destino de civilizaciones enteras? Primero, miremos a Agar, la sierva egipcia. Ella representa el intento humano de cumplir las promesas de Dios con sus propias fuerzas. Su hijo, Ismael, nació según la carne. No fue el fruto de la fe, sino de la impaciencia, de la lógica humana que quiso ayudar a Dios. Pablo conecta a Agar con el monte Sinaí, con la ley y con la esclavitud que proviene de intentar obedecerla sin gracia. Ismael, entonces, es un símbolo de todos aquellos que buscan acercarse a Dios a través de sus obras, de sus méritos y de sus reglas. Un camino de esfuerzo humano que nunca es suficiente. Ahora, miremos a Sara, la mujer libre. Ella representa la promesa imposible, la intervención sobrenatural de Dios. Isaac nació cuando Abraham y Sara ya no tenían ninguna esperanza humana. Su nacimiento no fue resultado del esfuerzo del hombre, sino de un milagro puro. Por eso Pablo asocia a Sara con la Jerusalén celestial, un lugar de libertad y gracia. Isaac es la imagen de todos los que son hijos de la promesa, salvados no por lo que hacen, sino por la fe en lo que Dios ha hecho. Aquí está la clave de todo. Ismael es el esfuerzo humano, Isaac es la gracia divina. Ismael es la religión, Isaac es la redención. En el mundo hay casi 2.000 millones de almas que siguen el camino del Islam, y el Islam enseña que la salvación se obtiene por la sumisión a Alá y el cumplimiento de deberes religiosos. El Islam presenta un camino de esfuerzo disciplinado para alcanzar a Dios. Su fundamento descansa sobre 5 pilares, 5 obras que definen la vida del creyente. Primero, la confesión de fe, la Shahada, declarar que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Luego, la oración ritual, el Salat, postrarse 5 veces al día en dirección a la Meca. Después, la limosna, el Zakat, un deber de dar a los pobres para purificar la riqueza. Le sigue el ayuno, el Saum, abstenerse de comida y bebida durante el mes de Ramadán. Y finalmente la peregrinación, el Hajj, el viaje a la Meca que todo musulmán debe hacer una vez en la vida, si puede. A estas obras se suman la obediencia a la ley y la esperanza en la misericordia de Alá. Un musulmán se levanta antes del amanecer para la primera oración del día y quedan 4 más. Su salvación depende de ello. Pero incluso cumpliendo todo esto, ¿es suficiente? Aquí viene lo inquietante. La salvación nunca está garantizada, pues en el día del juicio se dice que todas las obras, buenas y malas, serán puestas en una balanza. Si las buenas pesan más, quizás, solo quizás, se alcance el paraíso. Es un sistema donde el hombre intenta alcanzar a Dios por su propio esfuerzo. Un camino donde el hombre, con su esfuerzo, intenta subir la montaña para llegar a Dios, sin saber nunca si la cima está a su alcance. Un musulmán nunca puede estar seguro. Nunca. La salvación es una incógnita hasta el día del juicio. Tras años de oraciones, ayunos y limosnas, y aún así, la salvación sigue siendo una incógnita. Pero el cristianismo presenta algo radicalmente diferente. El cristianismo comienza donde el Islam no quiere mirar, la incapacidad total del hombre para salvarse. Ninguna cantidad de oraciones, ayunos o limosnas puede cerrar el abismo que el pecado abrió entre el hombre y su creador. Era una deuda impagable. Aquí yace la asombrosa diferencia. El Islam muestra al hombre tratando de alcanzar a Dios. El cristianismo muestra a Dios alcanzando al hombre. Dios no nos pidió que construyéramos una escalera para llegar a Él. En su lugar, Él mismo bajó del cielo para rescatarnos. Leemos. Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. No hacemos buenas obras para ser salvos. Las hacemos porque ya somos salvos gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Él mismo selló su sacrificio con su última palabra en la cruz: consumado es. La deuda está pagada, la salvación está asegurada. La salvación no es un premio que se gana, sino un regalo que se recibe, sin obras, sin méritos, solo fe en Cristo crucificado. Como dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es aquí donde la historia antigua se vuelve increíblemente actual. Pablo es contundente cuando cita las palabras de Sara: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. A primera vista, sus palabras parecen duras, un rechazo, pero ¿es realmente un juicio contra personas? La respuesta es no. Es la revelación de dos caminos opuestos para acercarse a Dios. Por un lado, tenemos a la esclava, Agar, y a su hijo, Ismael. Ellos representan el esfuerzo humano, la religión de las obras, el intento del hombre de alcanzar el cielo con sus propias manos y méritos. Es el camino que dice: yo haré. Por otro lado, está la mujer libre, Sara, y su hijo, Isaac. Él no nació del esfuerzo, sino de un milagro imposible. Isaac representa la promesa de Dios, la gracia que se recibe por fe, no por obras. Es el camino que dice: Dios lo hizo. Pablo es radical y directo. El camino de las obras, por más sincero que sea, no puede heredar el reino de Dios, porque la salvación no se gana, no se negocia ni se merece. Se recibe como un regalo inmerecido a través de Cristo. Pero la batalla entre Ismael e Isaac no es una historia antigua. Esto está pasando hoy. La burla de Ismael hacia Isaac en el desierto fue una imagen del futuro. Los hijos de la carne, aquellos que confían en su propio esfuerzo, siempre perseguirán a los hijos de la promesa, los que confían únicamente en la gracia de Dios. La historia lo confirma. 1400 años de conflicto entre el mundo islámico y judeocristianos. No es casualidad. Es el cumplimiento de la profecía escrita en la Biblia, y se cumplirá de forma definitiva en el final de los tiempos, porque el libro del Apocalipsis nos advierte que cuando el fin se acerque, dos grandes poderes se levantarán en la tierra. El primero es la bestia, un poder político global que buscará dominar a todas las naciones, pero no vendrá sola. A su lado se levantará una segunda figura, el falso profeta, un poder religioso que engañará al mundo para que adore a esa bestia. Pero ¿cómo reconoceremos a este falso profeta? El Apocalipsis lo describe con una imagen poderosa en el capítulo 13, versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La imagen es clara, parece un cordero, el símbolo de Cristo, pero su voz es la de un dragón, el símbolo del engaño. Hace señales, mueve multitud y pervierte la verdad para que las naciones adoren a la bestia y le den la espalda al verdadero Cristo. Como está escrito, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Podría el Islam, con su inmenso poder global, ser el rostro de este falso profeta? Consideremos los hechos. El Islam es un sistema que gobierna cada aspecto de la vida. Controla la cultura, la política, las leyes y la identidad de casi 2.000 millones de personas. Pero hay algo más. En las escrituras islámicas también tienen un libro del fin de los tiempos y esperan a su propio Mesías, una figura conocida como el Mahdi. El Mahdi es un líder destinado a unificar al mundo musulmán y establecer un califato global, un mesías político y religioso bajo la ley islámica. ¿No es esta la descripción misma de la figura que la Biblia llama el anticristo? Pero hay algo aún más profundo. El Islam habla de Jesús. Lo reconoce, sí, pero en el Corán, Jesús no es el Hijo de Dios. No murió en la cruz por nuestros pecados y, por lo tanto, no resucitó. Es rebajado a la categoría de un profeta más, inferior a Mahoma. Esta negación es precisamente la marca para identificar al falso profeta que nos revela la Biblia. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces el Islam honra a Jesús con palabras, pero su voz, la voz del dragón, niega su verdadera identidad. Y el falso profeta de Apocalipsis es, por definición, un sistema religioso que habla de Dios. Pero la prueba final está escrita sobre la misma tierra de Israel. Jerusalén, el lugar más sagrado para el pueblo de Dios, está hoy hoy dominado por el Islam. La cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa se levantan allí como un poderoso símbolo de dominación. La profecía de Zacarías parece cobrar vida ante nuestros ojos. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Dios permite este sistema, como permite toda rebelión humana, para que en el final de los tiempos la diferencia entre la verdad y el engaño sea clara como el día y la noche. Permite que el falso profeta construya su reino para que, cuando el verdadero rey regrese, su victoria sea indiscutible. Pero si esta es la razón por la que Dios permite que este poder crezca, ¿cuál es el final de la historia? El final ya está escrito y no deja lugar a dudas. Leemos: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El mensaje es definitivo. Ningún imperio, ninguna religión y ningún sistema que niegue al Hijo de Dios permanecerá. Y el Islam, como sistema basado en obras humanas y en la negación del Salvador, puede ser una de las piezas del último gran engaño. Por eso Dios lo permite, no porque apruebe su mensaje, sino porque su existencia cumple una profecía. El Islam puede ser una de las herramientas más poderosas en manos del falso profeta, pero su destino está sellado. El engaño será inmenso, pero el final ya ha sido escrito. La bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Y en aquel día, como prometen las Escrituras, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará una sola verdad inmutable: Jesucristo es el Señor. Porque al final no reinará el Mahdi, ni la bestia, ni ningún falso profeta. Reinará Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por estas tres razones, el Islam nació como parte del plan de Dios. Es una prueba de fidelidad, una disciplina para su pueblo y una señal del fin de los tiempos. Si este vídeo te ha ayudado a comprender el plan de Dios, deja tu comentario y dale a me gusta, porque así la verdad llegará a otros creyentes. Pero el plan de Dios es mucho más profundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no ha destruido a Satanás? Dios es santo, justo y odia el mal. Entonces, ¿por qué Satanás sigue vivo? Si aún no lo has visto, tienes que ver este vídeo porque se contesta una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Por qué Dios permite que su mayor enemigo siga existiendo y causando dolor en el mundo? La respuesta no es simple, pero está en la Biblia. Descubre en este vídeo por qué Dios no elimina a Satanás ni a los ángeles caídos. Bendiciones.